destacamos a Andrés Suárez, director del Observatorio del Centro de Memoria Histórica de Colombia, por el conflicto que embargó a este país durante 52 años. Importantísimo el documento que revelaron en el día de ayer. Es verdaderamente escalofriante, Andrés. ¿Qué se siente cuando ustedes tienen la documentación debida de 260 mil colombianos que murieron, han muerto en este conflicto? Más de 80 mil desaparecidos. Cerca de 37 mil secuestrados. ¿Esto corresponde a acciones de todos los grupos al margen de la ley o solamente de las FARC?
Buenos días, Darío, para usted, para su mesa y para su audiencia. Sí, corresponde a todos los actores del conflicto armado. Efectivamente, es lo que el mensaje fuerte que hemos querido darle a la sociedad es que en el momento en el que nos encontramos es importante reconocer las responsabilidades de todos, no para justificar a quien, a unos o a otros, sino para reconocerlos a todos y reclamar justicia y verdad por todos.
¿Usted le ha hecho entrega de toda la documentación a la Jurisdicción Especial?
A la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también lo hicimos a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y les hemos hecho esta entrega, Darío, también con la filosofía de que la nueva institucionalidad no caiga en el error de estos procesos de transición, que es el de pensar que no hay nada acumulado, que no hay nada hecho y que hay que volver a hacer de cero. Ha sido el mensaje que les hemos transmitido ayer al entregarles todo este acumulado. Hay que trabajar sobre lo que falta, que es mucho, pero no perder tiempo volviendo a repetir lo ya hecho, no desgastar más a las víctimas haciéndole las mismas preguntas y haciendo que repitan lo que ya nos han contado, y que tenemos que avanzar efectivamente ya es en respuestas, ¿no?, de lo que nos ha pasado.
Doctor Suárez, todos los casos que ustedes mencionan en estos 50 años de los 260 mil colombianos que murieron en el conflicto, 80 mil desaparecidos, 37 mil secuestrados, ¿están debidamente documentados?
Darío, están documentados uno a uno, son las historias, los testimonios, los relatos, las voces de distintos actores de la sociedad documentando circunstancias de modo, tiempo, lugar. No es una simple agregación de datos, son las bases de datos numéricas que nos llegan de distintos lugares, las integramos, no. Es el contacto uno a uno con cada nombre, con cada lugar, con cada fecha específica en la que ocurrieron. Y aunque la ley no nos permite publicar todo lo que documentamos, hoy está al servicio del público nuestras bases de datos con la información básica de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada una de estas víctimas.
Doctor Andrés, ¿dónde se puede consultar por parte del público?
En la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, www.centrodememoriahistorica.gob.co, ahí van a encontrar un link que se llama Observatorio Memoria y Conflicto, y en ese micrositio van a encontrar todas las bases para descargarlas, van a poder hacer cruces de información, si les interesan los cruces de información, y también es un espacio para que la sociedad interactúe con ese proceso de documentación, diciéndonos, ¿no?, qué puede faltar, qué cosa puede ser controvertible, en fin, para seguirlo mejorando.
Usted dice que falta mucho, ¿eso comprende de cuándo a cuándo?
No, nosotros creemos que con todo el proceso de documentación que ya tenemos, hay un universo muy consolidado, Darío. Después de la Ley de Justicia y Paz, de la Ley de Víctimas, ya empezamos cada vez a acercarnos mucho más al universo real de lo que nos ha ido pasando. Que no lo veíamos porque la información estaba muy fragmentada. Entonces lo que hemos tratado de hacer es reunirla, consolidarla. Nosotros pensamos que lo que falta quizá en términos porcentuales no es demasiado, ya hay que consolidar lo que tenemos y lo que conocemos.
¿Usted diría que cuántas personas o qué porcentaje nos falta por identificar qué pasó con ellos exactamente? ¿Dónde están? ¿Cuántas familias están todavía en ese camino y en esa búsqueda?
Bueno, en relación, Darcy, con el tema de los desaparecidos, es una de las tareas inmensas que tenemos. Como lo mencionó Darío al comienzo, 80.514 desaparecidos. De ellos han aparecido muertos o han aparecido vivos cerca de 9.927 personas. hay 58.990 de las que no se sabe nada y hay 11.597 de las que hay alguna información que sirve como hilo para empezar a buscar. Pero efectivamente el drama de la desaparición es el más complicado porque tenemos unas dimensiones enormes en relación con la búsqueda, es una tarea enorme. De los hechos, quizá de todo este universo que aún no conocemos, que no se han denunciado, nosotros estimamos que estaríamos por menos del 5% de saber, digamos, personas que por distinta motivación no quieren denunciar, no han reportado, ¿no? Es la parte que nos haría falta saber. Y creo que este trabajo que hicimos tiene una particularidad y es, hemos recogido también muchas voces que han circulado en la esfera pública que no se han presentado a la institucionalidad para tratar de recoger también lo que ellos han dicho. Entonces, en ese sentido, creo que es un esfuerzo muy grande de integración, de consolidación, que nos acerca mucho a las dimensiones reales de lo que ha ocurrido. Pero como tú dices, Darcy, efectivamente el tema de la desaparición sigue siendo el de ya sabemos o nos acercamos cada vez más al número real de desaparecidos. El reto es encontrarlos, ¿no? O darle una razón a las familias de qué fue lo que les pasó.
A tres. Háblenos del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto. ¿Cuántas personas trabajan en el centro? ¿Qué nivel profesional tiene? Y le hago una pregunta todavía mucho más tesa, como dicen los muchachos. ¿Qué confiabilidad realmente podemos tener los colombianos y en el resto del mundo los investigadores acerca de la seriedad de esta investigación?
Sí, Darío, el Centro de Memoria Histórica es una de las entidades que creó la Ley de Víctimas. Cuenta con 70 funcionarios de planta, cerca de 600 contratistas. Nosotros tenemos el mandato de crear, diseñar, crear y poner en funcionamiento el Museo de la Memoria Histórica del Conflicto Armado, desarrollar investigaciones que contribuyan al esclarecimiento histórico, recopilar los testimonios de los desmovilizados de grupos paramilitares, y sus contribuciones al esclarecimiento histórico, conformar un archivo de derechos humanos y memoria histórica para promover efectivamente las investigaciones para el esclarecimiento. Del trabajo del observatorio mismo, este fue un grupo humano que llegó a estar conformado por 100 personas el año pasado en este proceso de documentación. Creo que sobre la fiabilidad y el rigor del trabajo, lo importante es, como lo decimos en ciencias sociales, la posibilidad de la contrastación de las fuentes, ¿no? Hay muchas voces para poder contrastar, la posibilidad de tener un relato, de tener información detallada de las circunstancias de modo y tiempo y lugar, permite la trazabilidad de los datos y poderlos contrastar. Entonces creo que esa pluralidad de voces que están reunidas aquí, la posibilidad de la contrastación, el tener el uno a uno, el tenerlo con relatos, con voces, con testimonios documentados, le da un soporte técnico muy importante al trabajo. Y hacerlo público, Darío, creo que es lo más importante. Yo creo que cuando uno tiene un trabajo fiable, uno no tiene miedo de ponerlo al público.
Desde luego. Hombre, ¿todo eso está digitalizado?
Sí, señor, todo eso está digitalizado.
O sea, ¿no hay peligro de que el día de mañana, en un caso fortuito, deliberado, vaya a desaparecer esa documentación tan trascendental para Colombia?
No, hay copias físicas, por ejemplo, del Archivo de Derechos Humanos. El Centro de Memoria nunca recibió, por ley, los originales que le entregaban las personas. Recibía el original, lo digitalizaba, y hay copias en distintos servidores en términos de seguridad y copias físicas en distintos lugares. No, eso, la salvaguarda es una de las prioridades de nuestra tarea.
Andrés, ustedes tienen en ese observatorio del Centro de Memoria Histórica de Colombia y del Conflicto la descomposición hasta donde humanamente es posible. ¿Cuántos fueron por cuenta de las FARC, del ELN, del EPL, del Estado, de agentes del Estado, de grupos paramilitares?
Sí, Darío, para las distintas modalidades que documentamos tenemos esa información disponible para el universo, pero también para el tema de víctimas fatales. Hay que decir que de esos 262.197 tenemos información de la presunta responsabilidad de actores armados en el 70% de los casos. Todavía falta un 30% por esclarecer exactamente qué grupo fue. Se sabe que es un grupo, pero no con precisión. Es importante también aclarar que el número de muertos que recogemos no son solo civiles que hayan sido asesinados en el conflicto o combatientes muertos en estado de independencia, sino que también recogemos a los que murieron en el desarrollo de acciones bélicas, acciones militares, porque también son colombianos, ¿no?, y hacen parte de la del conflicto. De entre aquellos que corresponden a civiles muertos en el conflicto armado, tenemos la siguiente distribución hasta el momento, que es todavía más escalofriante, Darío, por lo que la sociedad conoce o cree conocer del conflicto. Por eso decimos que la fragmentación es tan grave, porque distorsiona, porque nos confunde. Siempre hemos puesto en el centro a la guerrilla, que ha hecho mucho daño, y con la cifra que le voy a dar ahora queda muy claro que ha hecho mucho daño. Pero nosotros no podemos visibilizar a un actor a costa de invisibilizar a los otros. Hay que verlos a todos para entender la tragedia y juzgarlos a todos por la gravedad de lo que hicieron. Pero hay dimensiones que sí son aterradoras. Si me pregunta por algo que me haya aterrado, es el dato que le voy a dar ahora.
Por supuesto, esa es la siguiente pregunta, claro.
De estos muertos, 94.754 fueron perpetrados por los paramilitares. Que si le sumamos los 5.188 de los grupos por desmovilización, esas estructuras que quedaron, que se rearmaron, ¿no?, esas disidencias que quedaron de los paramilitares, quiere decir que los paramilitares mataron por lo menos a 100.000 personas. Y yo no sé si el país es consciente de que mataron a 100.000 personas. Las guerrillas, 35.683 muertos. De esos 35.683, más de la mitad no sabemos exactamente qué guerrilla fue, pero cerca de 16.000 fueron perpetrados por las FARC. Y de agentes de Estado tenemos tenemos 9.800 víctimas fatales registrados, porque no son solo los falsos positivos, ¿no? También ha habido otro tipo de eventos de violencia contra la población civil perpetrada por agentes de Estado.
Hey, ya que menciona el tema de los falsos positivos, ¿cuántos tienen documentados?
De los falsos positivos tenemos documentados exactamente 2.292, una cifra muy cercana a la que tiene la Fiscalía General.
Andrés, ¿quién es usted?
Yo soy sociólogo y soy un colombiano profundamente conmovido y dolido por la guerra, y que quiere contribuir a que el país sepa lo que pasó. Y que reclamemos, ¿no?, por eso que pasó, en términos de verdad, de justicia, de reparación por las víctimas. Pero soy un ciudadano común y corriente, solo que me anima la convicción de que sepamos esto para que de verdad no se vuelva a repetir, de que no cometamos los errores del pasado. Alguien, Darío, nos preguntaba, ¿ustedes por qué eligen el punto de partida desde 1958, si las FARC aparecieron en el 64? Y nuestra respuesta es, primero, porque le queremos comunicar a la sociedad algo. En el 58 terminábamos una etapa aciaga de nuestra historia. Y lo que pasó entre el 58 y el 64 se parece un poquito a lo que nos está pasando después del acuerdo de paz con las FARC. Y es, si no sabemos cómo terminar la guerra, se nos arma una nueva. No podemos hacer memoria de una guerra sobre el olvido de la otra. También dejamos 58 para decirle a la sociedad, mire que con la nueva guerra se nos montó sobre lo mal resuelta que fue la violencia bipartidista, y además olvidamos la bipartidista. Entonces, ¿cómo evitar exponernos a que este ciclo vuelva a empezar? Y sobre mi humanidad, nada, que soy un ciudadano común y corriente y que se ha sentido enaltecido y ha crecido personalmente mucho por el contacto con las víctimas. Usted no se imagina, Darío, lo que lo enaltece a uno y lo enriquece personalmente conocer a las víctimas y trabajar de la mano con ellas. Y ellas nos dan una lección a la sociedad enorme que quisiera a través de su medio de comunicación transmitir, y es, ellas ante el daño, ante el agravio, respondieron con la palabra, no con el disparo, no con la muerte, no con la violencia. Y creo que los colombianos no hemos sido todos los justos que deberíamos en el reconocimiento de las víctimas por ese gran valor que nos dan.
Oiga, Andrés, usted tiene que haber escuchado unas historias, unos testimonios verdaderamente dramáticos, casi que para dejarlo a uno sin sueño.
Sí, muchísimo, Darío. No solo los que escuché o leí yo, sino los que leía mi equipo. Hay una responsabilidad enorme el trabajo con el equipo, y quiero compartir uno de los que más me conmovió y más me interpelaba profesionalmente sobre cómo manejar la situación. Y es cuando documentas casos de violencia sexual y tu equipo está formado por mujeres, ¿no? Y la mujer se ve interpelada con las vejaciones que se están narrando, y uno siempre siente la responsabilidad de cómo el colega que está documentando esto puede indignarse, puede rechazar, pero ¿cómo hacemos para no destruirle su mundo? No todos los las certezas que tiene en el mundo, ¿cómo no se le destruyen? ¿Cómo hacemos para que una mujer, después de que lea estas atrocidades, no quiera mandar al carajo a todos los hombres y no volverlos a ver, o tenga miedo de andar, de salir de su casa o estar incluso dentro de su casa? Es una dimensión ética muy compleja, y como le digo, el fue muy difícil escucharlas a las víctimas, pero también muy difícil acompañar al equipo humano, muchos de ellos jóvenes, no tenían ni idea del conflicto, y esto los tocó enormemente, no solo los conmovió sobre el país que no conocían, sino que los sacudió en lo que creían eran las certezas, ¿no?, en las que se fundamentaba su vida.
Impresionante, Andrés. Se habla de la guerra bipartidista. Recordémosle a todos los colombianos, esa guerra fue entre qué año y qué año, cuántas víctimas arrojó, porque eso es como en la Guerra Civil Española. Gironella habla en un libraco como de 1.200 páginas de más de 1.000.000 de muertos en esa guerra civil, pero hay muchos historiadores y sociólogos que han cuestionado esa cifra. En el caso de Colombia, yo he oído desde Monseñor Guzmán a Orlando Fassbolda, a muchos otros historiadores y sociólogos, hablar de cifras que son disímiles. ¿Cuál es la de ustedes?
No, nosotros no tenemos una para el periodo de Darío, porque la violencia bipartidista uno la puede ubicar entre... Hay discusiones, ¿no?, entre historiadores, pero entre 1948, el asesinato de Luis Carlos Galán, como que es el punto de inflexión, aunque algunos dicen desde el 46 empezó esta violencia, y tiene como el punto de cierre simbólico en el 58. Y en ese periodo, en esos 14 años... efectivamente circularon muchas cifras del trabajo estadístico, porque de ese periodo, Darío, no tenemos el uno a uno como tenemos ahora. Ahí es más ejercicios estadísticos que hacen proyecciones, y esto es el trabajo de Paul Okis. Él es un investigador norteamericano que hizo un trabajo sobre la violencia, y con cifras hizo el trabajo más serio, en mi opinión, y él estimó en 178.000 las víctimas fatales de ese periodo, en 14 años, ¿no?, por supuesto. Y en un país como Colombia, que tenía 11 millones de habitantes para la época. Ahora, uno puede decir que esa... Y hay, bueno, la cifra que el doctor Alfonso López Miquelsen en algún momento puso ante la opinión pública, después se generalizó tanto la cifra que la gente perdió el rastro de que él era el que la había propuesto a manera de especulativa, ¿no?, de proyección. Él fue el que dijo que eran 300.000 muertos los de la violencia bipartidista, pero no hay un ejercicio más riguroso, me parece, que el de Paul Okis. Y quiero resaltar su pregunta, Darío, para decir que de esos 178.000 que ocurrieron en Colombia en esos 14 años, nosotros tuvimos 200.000 de estos 262.000, 202.000, en 8 años, entre el 96 y el 2004. Para que veamos, porque a veces el país cree que la violencia de mayores dimensiones y gravedad fue la bipartidista. Entonces, que esta es un poco una violencia tolerable, menor, no fue lo más grave. Y no. Y por esas amnesias o por esas valoraciones históricas que hacemos, es que siempre quedamos expuestos a la repetición, a la eterna repetición.
Andrés, permítame volver a un tema fundamental en todo este ejercicio que ustedes están haciendo, y es el de las víctimas. ¿Qué tanto le aporta a las víctimas en ese proceso al que estamos obligados todos para ellos, ¿no?, de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, conocer este tipo de cifras? Cuando ustedes se reúnen con ellas y les dan a conocer todos estos datos y ellas exorcizan todo ese dolor que tienen, ¿qué tanto les alivia?
Primero, que les da la posibilidad de narrar. O sea, el gran dolor, la gran afectación que sufrieron las víctimas inicialmente fue padecer una victimización y nunca poderla narrar. Porque cuando les ocurrió, les prohibían hablar, les prohibían denunciar. Entonces, para ellas es profundamente liberador la palabra y la posibilidad de contar. Segundo, cuando cuentan, es aliviador el que haya un público que las quiera escuchar. O sea, para ellas es muy importante contarse por sí mismas, pero saber que esto lo van a escuchar otros es una forma de reconocimiento que también alivia mucho. Tercero, porque no renuncian a la posibilidad de conocer la verdad. Entonces, al narrarse, al contar su testimonio, le están diciendo a la sociedad, bueno, esto me pasó a mí y sobre esto yo le reclamo esclarecimiento, reclamo saber qué pasó, cuál es la verdad, quiénes fueron los responsables de esto, y por eso ellas narran y narran, porque sin justicia y sin verdad no van a tener una reparación completa. Entonces, y trabajar todo esto alrededor de del número, llegar al número, es muy importante para ellas, porque estas dimensiones son las que permiten ver si hay patrones, si hay sistematicidad, si hay regularidades, si hay tendencias, y reconocen su historia en la de la tragedia del país completa, ¿no? Entonces es un ejercicio de múltiples caminos los que recorren las víctimas, y sí, uno a veces piensa, pero ¿por qué narrar una historia de dolor tantas veces? O sea, eso antes lo afecta más a uno, le produce más dolor, no, libera, es profundamente liberador para ellos, y porque el dolor no ha terminado mientras no tengan quien las escuche, y mientras ese que las escucha no empieza a responder las preguntas.
Andrés, usted lo dijo hace unos segundos, es importante que otros escuchen esto. Ustedes se han planteado construir un museo de memoria histórica donde se pueda ver, hacer un recorrido cronológico, histórico, de todo lo que pasó, así como funciona, por ejemplo, el Museo del Holocausto en Jerusalén, o en Washington, o el Museo del Parque de la Victoria en Rusia.
Sí, Leonardo, efectivamente tenemos la misión de hacer el museo. El museo ya tuvo su concurso arquitectónico, ya tiene un lugar donde va a funcionar. El Museo de la Memoria Histórica del Conflicto va a funcionar en Bogotá y va a estar ubicado en el lote que queda detrás del Centro Administrativo Distrital, en la calle 26, entre la Avenida Las Américas y la carrera 30, donde hoy está una escultura que se llama el Ala Solar. Ahí va a quedar el museo. Y el museo va a ser un espacio en el que, del que nosotros ya hicimos un primer ensayo de narración, que lo hicimos en la Feria del Libro, que fue el guión del museo. Pero es un espacio efectivamente de encuentro, de que las regiones hablen, y esa obra se espera que esté para el 2020 construida.
¿Y qué más va a tener? Porque, bueno, cuando uno va, como estábamos hablando, al del Holocausto, pues están los restos de ropas, ¿qué más recuerdo? Sí.
Están los vagones.
Bueno, hay restos óseos, si no estoy mal.
No, en restos óseos no hay, están la ropa.
Los jabones, por ejemplo, sí. Están los jabones, todas esas cosas que y sonidos. Es decir, ¿aquí qué va a hacer para que sea también un espacio donde la gente se relacione de manera visual, de manera auditiva?
Sobre todo la gente del futuro, de la nueva generación.
Exacto, que sepan todo lo que vivió este país.
Y en Rusia, perdóname, Andrés, y en Rusia, por ejemplo, estaban los nombres de todas las víctimas, 25 millones de víctimas, para recordarlas.
Sí, el museo en sentido estricto va a tener efectivamente muchas herramientas audiovisuales, tiene que tenerlas. La apuesta que hicimos con el guión fue ensayar muchos lenguajes para poder comunicar, es decir, el tema videos, audios. Nos preocupa mucho, frente a lo que plantea Darcy, el tema de cómo contamos lo que pasó sin trazar o sin pasar la frontera de centrar la narrativa únicamente en el horror, porque los seres humanos también, cuando nos exponemos demasiado al horror, también podemos levantar una coraza y decir, yo no quiero ver esto. Entonces hay que ser muy creativo en el lenguaje para comunicar, ¿no? La gente tiene que conmoverse, pero también tiene que salir de ese museo con esperanza, ¿no? De que algo puede hacer, no puede salir totalmente devastada. Entonces, sí, estamos ensayando muchas formas, las comunicativas. Por ejemplo, en el guión museológico, la gente ha dibujado murales donde cuenta su historia a través de murales. Entonces vamos a sacar, vamos a tener espacios de murales. La gente ha hecho iniciativas de memoria tejiendo, ha contado historias tejiendo, que es el caso de Mampuján. Todas esas piezas de memoria, más que del horror, de la memoria de cómo ocurrieron las cosas, narradas por las víctimas, van a estar en el centro del trabajo del museo. Y no queremos como un guión o un recorrido único, necesitamos que sea un lugar también muy dinámico, muy vivo, donde las víctimas vayan, narren ahí, en el auditorio que va a tener, haya una actividad cultural, una actividad permanente de narración para todos los visitantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el acercamiento, nos parece, al tema para evitar que el tropezarnos con el error, porque cuando nos tropezamos con el error, los seres humanos que no conocemos también levantamos barreras para decir, no, yo no quiero ver esto, ni quiero escuchar esto más. El Museo del Holocausto de Washington es una cosa impresionante, pero creo que los que lo hemos visitado sabemos que cuando llegamos a la zona en donde está el cabello, por ejemplo, o los zapatos, podríamos suspender la visita, porque nos supera el horror. Entonces, ¿cómo comunicamos el horror para asumirlo? Cuidándonos del riesgo de que no nos vaya a superar y nos lleve al olvido, a decir, no, hay que borrar, yo no puedo con esto como ser humano.
Hombre, qué importante. Yo diría que es una de las entrevistas más trascendentales que hemos hecho en Caracol en lo que va del año y de los últimos años, porque es llegar ya al fondo de la verdad sin una visión partidista, sin una visión politizada. Es con la condición de un sociólogo, de un centenar de investigadores que se han dedicado durante varios años a documentar, a profundizar, a contrastar con las fuentes hasta llegar a esclarecer pues la verdad hasta donde humanamente es posible, y sobre todo aprender a dejarle a las nuevas generaciones que esta violencia colombiana, doctor Andrés, se recicla a lo largo de los años, desde la guerra de los mil días, pasando por la época de la violencia y después en esta última parte, desde el año 63, cuando se fundaron las FARC, a todo lo que ha conseguido después, a todo lo que ha seguido después con el ELN, con los paramilitares en el gobierno de Uribe. Bueno, tenaz, terrible. Y yo lo felicito y me emociono con todo lo que usted nos ha contado, porque nos sacude y nos pasa más allá de la renuncia de Uribe o no renuncia de Uribe y de las peleas en el Congreso, a entender un poco de dónde vinimos y hasta dónde debemos llegar si queremos que ese país sea un país más digno, más civilizado, más moderno, donde haya espacio para la paz y la sana convivencia. De verdad, un abrazo muy, pero muy estrecho, Andrés, y felicitaciones muy sinceras.
Bueno, muchas gracias, Darío, a usted y a toda su mesa y a la audiencia, y están invitados a ver el micrositio, a consultar la información y a difundir. Esa es la tarea que le pedimos a la sociedad, difundir.
Importante, Darío, el tema de que se quede un museo para la historia, para el recuerdo de las futuras generaciones, porque sea algo que estamos viendo hoy en día es que hay gente que no sabe, que no vivió la época del narcotráfico, la violencia,
y que no quiere saber, porque le horroriza también, entonces, con toda razón.
Exacto, entonces tampoco valora el país al que hemos llegado con todos sus defectos. Pero lo que más me impresionó de esta entrevista, Darío, es que el fenómeno más sangriento y más violento en nuestro país ha sido el paramilitarismo.
100.000 víctimas comprobadas.
En menos tiempo, imagínense, en todo 8 años. Llevamos de guerra con la guerrilla, tenemos, pero o sea, la tercera parte de las víctimas frente a lo que tuvo el tema del paramilitarismo.
Hernando Herrera, usted que es un estudioso de la historia y que tiene tan buena memoria, independientemente de que sean un poco más las víctimas o un poco menos y que se le adjudiquen a tal grupo o a tal otro, o a agentes del Estado, o al ELN, o al EPL, o a las FARC, por supuesto, pues hombre, es que este país, ¿cuánto lleva en violencia, Hernando? ¿Y en qué ha terminado, en qué han terminado las distintas fases de la violencia colombiana? Que yo recuerde, cuando la guerra bipartidista, en amnistía.
Sí, Darío, mire, este es un país que, como usted bien señala, ha reciclado sus guerras. De una guerra surge la otra. Y empezamos desde la época de la independencia con la patria boba, la diferencia entre los centralistas y los federalistas, y lo que hizo el siglo XIX con la guerra de los mil días, que culminó en el siglo XX, y siguieron esas dos violencias. Y la última, Darío, la violencia esa bipartidista, que fue una guerra civil no declarada, que dejó, como bien decía el doctor Andrés, millares de víctimas, más de 2 millones de personas incluso desplazadas. Una guerra que se dio entre los cachiporros, que era la guerrilla liberal, y paramilitares también, del partido conservador llamado los pájaros o los chulavitas, y esa guerra, Darío, terminó también por medio de amnistía. Esa es la forma como terminamos conjurando este tipo de problemas.